lo que te interesa.
Adiós, Kioto. Hola, París. El protocolo actual sobre cambio climático busca sustituto, por Leonor Lozano. Que la humanidad se enfrenta a un cambio climático es de sobra conocido por todos. Pero, ¿qué hacen los gobiernos del mundo para combatirlo? La respuesta está en el protocolo de Kioto, el documento que obliga a los países ricos a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y al que pronto habrá que buscar sustituto. ¿Quieres saber en qué consiste?
El protocolo de Kioto consta de una treintena de páginas y está disponible oficialmente en 6 idiomas: árabe, chino, español, francés, inglés y ruso. ¿Pero en qué consiste? ¿Ha servido para algo? Empecemos por contar su historia.
El mundo hace 36 años. Todo se remonta al año 1979. Por aquel entonces ya existían datos que demostraban que las concentraciones en la atmósfera de dióxido de carbono, un gas contaminante, aumentaban demasiado rápido, por lo que la Organización Meteorológica Mundial, un organismo de Naciones Unidas, decidió convocar la primera conferencia mundial sobre el clima. Tuvo lugar en Ginebra, Suiza, y concluyó con una llamada de atención a todos los gobiernos del planeta. Había que empezar a actuar.
Pero aún quedaban décadas de negociación por delante. De los muchos encuentros que se convocaron e informes que se publicaron, destacamos la Cumbre de la Tierra, que acogió Río de Janeiro, Brasil, en 1992. En ella se presentaron nada más y nada menos que 3 tratados internacionales, uno de los cuales puede considerarse el origen del Protocolo de Kioto.
La Organización de las Naciones Unidas y los gobiernos del mundo siguieron negociando, y el 11 de diciembre de 1997 alcanzaron un primer compromiso. Ocurrió en una pequeña ciudad situada en el centro de la isla Honshu, en Japón, que dio nombre al documento que firmaron. Acababa de nacer el Protocolo de Kioto.
Entró en vigor 8 años después, el 16 de febrero de 2005. Los negociadores se tomaron su tiempo, lo que quiere decir que ya era un deber aplicarlo y que no hacerlo podía comportar sanciones.
El planeta entero lo celebró ese día. Como no podía ser de otra forma, se convocaron actos en Kioto, pero también en ciudades como Bruselas, Casablanca, Bonn y Madrid. El mundo estaba de fiesta, pero los dirigentes políticos eran conscientes de que el protocolo no bastaría para salvarnos.
¿Ha servido de algo? Para responder a esta pregunta hemos consultado a José Luis García Ortega de Greenpeace. Para este experto, Kioto es claramente insuficiente, puesto que no cuenta con 3 de los mayores contaminantes del mundo. Se refiere a Estados Unidos, que no quiso sumarse, y a China e India, que como países en desarrollo estaban libres de cumplir estas exigencias.
En resumidas cuentas, Kioto implica 37 países industrializados y a la Unión Europea, algo más de medio centenar de naciones del mundo, no demasiadas teniendo en cuenta que son casi 200. Se les pedía que redujeran sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 5,2% de media sobre lo que contaminaban en 1990. Viendo que el planeta se va al garete, no sirve para mucho, lamenta el portavoz de Greenpeace.
El pasado febrero la ONU hizo balance de los primeros 10 años de aplicación del protocolo. Gracias a este tratado, los países ricos que lo ratificaron redujeron en un 22,6% sus emisiones hasta 2012, una cifra que supera con creces el 5,2% que marca el texto.
Lamentablemente, el hecho de que un grupo de países haya cumplido con sus compromisos no significa que las emisiones del conjunto de la humanidad hayan parado de crecer. Según José Manuel Moreno, miembro del Grupo de Expertos sobre el Cambio Climático de Naciones Unidas, las emisiones mundiales siguen aumentando a un ritmo de un 2,2% cada año.
¿Y España? Nuestro país, como tal, no figura en el protocolo, puesto que formamos parte de la UE, y es esta quien rinde cuentas con Naciones Unidas a este respecto.
Después de hacer muchas cuentas, la Unión Europea nos impuso limitar las emisiones en un 15%, porque no todos los países tienen que hacer los mismos deberes. Cumplimos nuestro objetivo con creces. En 2012 ya acumulábamos caídas cercanas al 24%.
Siempre nos quedará París. El protocolo de Kioto estará vigente hasta el año 2020. El acuerdo, que lo tendrá que sustituir, se acordará el próximo mes de diciembre en una nueva cumbre sobre cambio climático de Naciones Unidas que se celebrará en París.
En principio, la Unión Europea plantea reducir hasta en un 40% sus emisiones respecto a las de 1990, pero la propuesta no satisface a Greenpeace. García Ortega cree que debería ser al menos de un 55%.
Las cosas no pintan bien. Según José Manuel Moreno, del Grupo de Expertos de Naciones Unidas, al ritmo al que el mundo contamina y sin tener en cuenta que las emisiones siguen creciendo, será imposible evitar un aumento de 2 grados centígrados de la temperatura mundial. ¿2 grados centígrados? ¡Qué poco!, pensarás. Pues te equivocas. Esta subida tendría consecuencias catastróficas.
En la cumbre de París, las dos grandes potencias que más contaminan la Tierra, Estados Unidos y China, tendrán que comprometerse a reducir sus emisiones. Esta vez no podrán escaquearse. Esperemos que los políticos se pongan las pilas.
Toca Madera se acerca un martes 13 por Eugenia Kirkpatrick. ¿Qué tienen en común un español, un griego y un latinoamericano? Aunque suene a chiste, la respuesta a esta pregunta puede provocar sudores fríos a más de uno. Hablamos del miedo irracional a los martes 13, que se traslada a los viernes 13 para el resto del mundo occidental, excepto para italianos y estadounidenses, que van por libre. ¿Por qué esa aversión a estos días del calendario?
Aerolíneas que se saltan la fila 13 de sus asientos. Hoteles que pasan de la habitación 12 a la 14. Refranes que aconsejan no embarcarse ni casarse en martes 13. El respeto a este número está tan fuertemente arraigado en la cultura occidental que hay quien requiere incluso de ayuda profesional. Son los tricaidecafóbicos, personas con un miedo patológico al número 13.
Quizá influya que en la última cena hubiera 13 personas, Jesús y los 12 apóstoles. Que en el capítulo 13 del libro del Apocalipsis de la Biblia aparezca una bestia salvaje de 7 cabezas. Que en las leyendas nórdicas Loki, el dios del mal, aparezca siempre como un invitado, número 13 en la cena de los dioses. Y que la cábala, una disciplina de pensamiento esotérico, enumere hasta 13 espíritus malignos.
Pero, ¿por qué diversas culturas tienen pánico a los martes y viernes 13? Vayamos por partes.
El viernes 13, culpa de Felipe el Hermoso. Felipe IV, rey de Francia y de Navarra, más conocido como Felipe el Hermoso, la tomó contra la orden de los caballeros templarios e inició una brutal persecución contra ellos la madrugada del viernes 13 de octubre de 1307, hace 708 años.
El rey los acusaba de sacrilegio y herejía, pero seguramente tuvo bastante que ver el enorme patrimonio que los templarios habían reunido durante las cruzadas, aunque ellos seguían llevando una vida austera a medio camino entre la de un monje y la de un guerrero.
En cuestión de horas, Felipe el Hermoso arrestó y encarceló a cerca de 15.000 hombres, incluido el gran maestre de la orden Jacques de Molay, al que condenó a arder en la hoguera.
Antes de morir, Jacques lanzó una profecía bastante amenazadora. No tardará en venir una inmensa calamidad para aquellos que nos han condenado sin respetar la auténtica justicia. Dios se encargará de tomar represalias por nuestra muerte. Casualmente, el monarca galo tardó poco en desaparecer de la faz de la tierra.
Los martes 13 y el dios de la guerra. El origen del martes 13, el día maldito para los españoles, los griegos y los latinoamericanos, está menos claro.
Hay quien lo relaciona con una leyenda que dice que la confusión de lenguas en la Torre de Babel se produjo un martes 13, pero todo apunta a Marte, el dios romano de la guerra, la sangre, la violencia y la muerte. Ya en la Edad Media, los españoles y los griegos creían que la coincidencia del día de este dios, los martes, con el número 13, les traía mala suerte.
Sin ir más lejos, el 13 de junio de 1276, martes, la localidad valenciana de Játiva fue tomada por los musulmanes.
Italianos y estadounidenses por libre. Para los italianos, ni el martes ni el viernes 13 es un día de mal agüero. Para ellos, el día maldito es el viernes 17. ¿Por qué? Quizás tenga que ver que en números romanos el 17 se escribe X, V, I, con cuyas letras se puede formar la palabra Vixi, que traducida al italiano quiere decir he vivido, lo que implica que ahora se está muerto.
Y aunque no te lo creas, en Estados Unidos el 13 se considera un número con suerte. En los billetes de dólar, por ejemplo, aparece una pirámide incompleta con 13 escalones y un águila heráldica que en una garra sostiene una rama de olivo de 13 hojas y 13 frutos y en la otra 13 flechas.
Por cierto, en lo que queda de 2015 hay un martes 13 en octubre y un viernes 13 en noviembre. Toquemos madera.